a la señora Marcela Montealegre. Ella es la asesora del despacho del ministro Alejandro Gaviria, y pues vamos a hablar acerca de este tema para solventar ciertas dudas. Señora Montealegre, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, quisiéramos saber primero en qué consiste, para que la gente entienda, esta ley para nombrar a los gerentes de los hospitales.
Bueno, esta ley de fortalecimiento del sistema de salud contempla un artículo especialmente para el nombramiento de gerentes y contempla dos situaciones. La primera, que esos concursos, esos gerentes que ya habían iniciado un proceso con las universidades públicas debe terminarse. Es decir, lo que empezó antes de la ley, los concursos que habían empezado antes de la ley deben culminarse por este medio. Y si por el contrario no se habían iniciado los concursos, pues le da la posibilidad al alcalde o al gobernador de que sean nombrados por ellos para un periodo de 4 años.
Anteriormente, recordemos cómo se hacía ese proceso, cuáles eran las universidades que presentaban esta convocatoria para que pues estos gerentes o aspirantes pudieran pues llegar a este cargo.
Sí, habían unas universidades habilitadas en todo el país, y pues por las múltiples quejas, presuntas quejas que se presentaron en todo el país, pues el legislativo decidió hacerle un cambio normativo a la norma que estaba contemplada en la ley 1408, y lo que se le dijo entonces ahorita es que ya no van a ser nombrados por esas instituciones educativas, sino que va a ser nombrada directamente por el alcalde, o por el gobernador. Pero acá quiero que ustedes tengan en cuenta algo para nuestros oyentes, alcaldes o gobernadores, si nos están oyendo, y es que no es que ya puedan proceder a hacer el nombramiento. Hay que esperar, como dice el artículo, un manual o unos lineamientos de competencia que la función pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública, está próximo a expedir, con las competencias necesarias para que la persona o el aspirante que vaya a nombrar el gerente reúna las calidades idóneas para ser el gerente.
Sí, estoy viendo un artículo de La Silla Vacía que salió hace algunos días y lo titularon así: de la falsa meritocracia a la dedocracia en los hospitales. Es decir, señora Montealegre, como que no hay una tranquilidad de lo que va a ser este proceso. ¿Cómo se le puede dar tranquilidad a las personas de que ahora sí no va a ocurrir lo que pasó cuando supuestamente esto era meritocracia? Y ahora pues va a ser a dedo.
Lo que se ha pensado es la directa responsabilidad que va a tener el mandatario local por su nombramiento, ¿no? Él es el directamente responsable. Antes pues no era el responsable. Ahorita todos como sociedad podemos actuar y decirle al alcalde o al gobernador sobre su elección. Pero además, no es que sea dedo, hay que tener unos requisitos para que esa persona sea la que realmente sea la idónea para desempeñar el cargo, y eso lo podemos encontrar en las normas que ya están vigentes. Y por ejemplo, si usted va a ser gerente de un nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3, el perfil de esa persona, la experiencia y la parte académica es diferente, tienen que tener unos requisitos especiales. Y además, como les contaba, esos lineamientos o evaluación de competencias que va a expedir el Departamento Administrativo de la Función Pública, pues también tiene unos requisitos para usted poder desempeñar el cargo.
Señora Montealegre, en cuanto a periodos, ¿cómo se maneja el periodo de los gerentes de los hospitales? ¿Cambian algo con esta ley?
Sí, pues digamos, ahora son 4 años. Y es a partir de 3 meses después de la elección del alcalde o el gobernador. Y lo que dice el artículo es que si no hay, como en este momento tenemos varios encargados en varias partes del país, lo que les está diciendo es que pueden nombrar una vez se lleve el requisito de la función pública.
Sí, sí hay ciertas dudas con respecto a ese nombramiento que hay. Usted no lo ha aclarado muy bien, señora Montealegre. ¿Quién es el veedor, el vigilante, para que realmente se cumpla con esos requisitos de los que usted nos está hablando, para que una persona de verdad apta pues llegue a ocupar esos cargos de gerente en los hospitales del país?
Pues los lineamientos de la función pública, la misma autoridad local va a ser el que va a tener que aplicar esas pruebas, ¿no? Pero creo que todos los veedores somos nosotros, somos todos los que somos usuarios de ese hospital para poder hacer las denuncias respectivas. Pero además quiero contarles que se está trabajando una circular conjunta entre la Procuraduría, la Función Pública y el Ministerio para sacar esos lineamientos muy claros sobre los nombramientos.
Señora Montealegre, ¿por qué es tan jugoso ser gerente de los hospitales y por qué hay tanta roncha cuando se hace un nombramiento de estos? ¿Qué puede hacer un gerente? ¿Qué no puede hacer?
Pues realmente, pues yo lo que veo es un tema de burocracia, ¿no? Pero yo creo que hay hospitales muy bien manejados, unos hospitales los podemos ver en Pitalito, en muchas partes del país donde realmente se han cumplido muy bien sus labores, y yo creo que ahora no hablemos de lo que pasó, sino de lo que debe pasar bien. Esto fue obviamente del legislativo un voto de confianza por los alcaldes y los gobernadores, y saber que ellos van a ser los responsables directos de su nombramiento.
Es que ese es como que es el problema, ¿no? Que muchas veces hay unos gobernadores o unos alcaldes locales los cuales no tenemos ni idea qué tan buenos sean, y pues es muy mal visto que sea a puertas de un plebiscito que se dé como ese beneplácito. Pues ojalá, sí, digamos que hayan los controles, ¿no? Pero sí da mucho miedo. ¿Hay un cálculo más o menos de cuánto dinero pueden estar manejando los gerentes de los hospitales?
No lo tengo referenciado realmente acá de cuánto es.
¿Ni una nómina más o menos de cuántas personas podríamos hablar?
Es que en cada hospital, en cada ese, pues es diferente, ¿no? Acuérdense que también que ahorita estamos con el ministerio tratando de hacer un tema, o ya desde hace tiempo se está tratando de hacer un tema de una planta transitoria para todas esas personas que estaban en contrato, pues que entraran a la planta, ¿no? Entonces eso digamos que ahorita está muy movible, y pues nosotros yo creo que todos como sociedad tenemos que actuar acá para que nuestros gerentes de hospital, que es mucho, uno de pronto acá en la capital no lo ve tan sensible, pero realmente en los territorios pequeños son una parte muy importante de toda la región.
Esas ventajas que tiene esta aprobación, esta nueva ley, esas ventajas que tiene, además de esa confiabilidad que se le va a dar a los gobernadores, alcaldes y al mismo presidente frente a este tema.
Señora, ¿cómo?
Ventajas que pueden haber con esta nueva ley.
Bueno, las ventajas es esa responsabilidad directa. Segundo, pues que haya una coordinación directa y un trabajo directo entre el gerente y el gobernador o el alcalde, como lo decimos. Además, recordemos que es que en la misma junta directiva de las ESES, pues ellos estaban presentes, ¿no? En muchos casos habían discordias que no dejaban desarrollar en muchas partes la buena interpretación que tenía que tener un hospital. Y ahora eso es lo que yo creo que es la mayor ventaja, que haya una relación coherente, un trabajo armónico entre las dos partes.
Bueno, usted nos habló que en Pitalito, digamos, se manejaba muy bien un hospital. ¿Tiene algunas cifras o por lo menos una tendencia en qué parte se maneja mucho mejor la salud y en qué partes de pronto no también?
No, pues usted sabe que esto es muy, muy cambiante, ¿no? Hay muchos hospitales que pues están muy bien manejados, otros usted sabe que pues tienen en este momento riesgo, y eso está calificado en una resolución que expide el ministerio para calificar los riesgos en que están los hospitales públicos de este país.
Bueno, señora Marcela Montealegre, asesora del Ministerio de Salud, muchas gracias por explicarnos acerca de este proceso y cómo se van a elegir los nuevos gerentes de los hospitales públicos del país. Muy amable.
Bueno, que esté muy bien y buenos días.